Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La última hora nos remite a Santiago de Compostela, donde se ha venido abajo un escenario que se estaba montando en el Monte do Gozo para un concierto el próximo fin de semana. Hay 4 personas heridas, una de ellas de carácter grave. Enseguida vamos a estar allí en directo en Santiago para conocer qué es lo que ha pasado y la última hora. Bueno, esto en un día en el que a las puertas de una ola de calor, el gobierno de España también está buscando la sombra, el cobijo bajo el paraguas de la Unión Europea ante la crisis abierta con Argelia y la suspensión de las relaciones comerciales. España comenzó a meter la pata atendiendo al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquello acabó con una oleada sin precedentes de inmigrantes en Ceuta y para saldar la crisis, el gobierno decidió dar un giro de 180 grados en la cuestión del Sáhara. Bueno, con esto ya no solamente se metió la pata, sino que España ha acabado hasta el cuello en la diplomacia embarrada entre Marruecos y Argelia. Así que, una vez que Argelia ha roto la baraja comercial, toca volver a repartir las cartas y España trata ahora de jugar el comodín de la Unión Europea. ¿Y por qué Bruselas debería de implicarse en este asunto? Bueno, ya sabes que España es la frontera sur de la Unión Europea. Y aquí entra la política migratoria con Marruecos, pero ahora el abanico se abre también a Argelia, desde donde operan las redes de inmigración irregular que llegan a las costas mediterráneas de Granada, Almería, Murcia o también Baleares. Y ha sido romper el acuerdo de amistad y empezar a notarse un incremento en la llegada de pateras. Esto no solamente es un problema español, es también un problema comunitario. Pero precisamente en relación a estas rutas está otro punto fundamental. En las últimas décadas se ha considerado esencial la colaboración de los países del Magreb para la lucha contra el terrorismo yihadista. Desde la caída del Daesh en Siria, Europa ha notado menos amenaza, pero no se puede decir que haya desaparecido. Sobre todo porque los grupos terroristas son cada vez más fuertes en la zona del Sahel, esa franja que atraviesa África de este a oeste y que se ubica justo debajo de Marruecos y Argelia. Ni la Unión Europea ni España se pueden permitir que la colaboración con estos países se vea afectada. Ya sabemos que, por muy lejano que parezca que está Afganistán, Siria o el Sahel, la amenaza yihadista puede estar mucho más cerca de lo que pensamos. Hoy precisamente estamos contando en COPE la inquietud de las fuerzas de seguridad ante cualquier alteración en el intercambio de la información necesaria. Y un tercer motivo muy de actualidad: el gas. Europa está buscando fuentes alternativas al gas ruso y una de ellas está precisamente allí, en Argelia. De hecho, países como Italia han incrementado la compra del gas argelino un 40%, justo a la vez que España la ha reducido. Argelia es un país que maneja el gas entre el negocio y la política y a día de hoy hay un equilibrio complicado debido a la guerra de Ucrania. No se puede perder de vista que el socio de la OTAN es Marruecos y que Argelia, sin embargo, se mueve en la órbita de Rusia. Esto, por extraño que parezca, solo lleva a enturbiar unas relaciones tan necesarias como complicadas para España y también para la Unión Europea. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
El Papa pospone el viaje al Congo y a Sudán del Sur previsto para el próximo 2 de julio, una decisión motivada por el problema en su rodilla y aconsejada por los médicos. Precisamente el pontífice ha recibido hoy en el Vaticano la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien ha analizado la situación de la guerra en Ucrania. El gobierno de Zelensky admite que cada día 200 de sus soldados mueren en ese conflicto. Empieza a cundir la desesperación, asegura el Ejecutivo, que la están perdiendo porque se están quedando sin munición. Y hemos llegado al 40 de mayo y 40 grados se esperan desde hoy, Pilar, y hasta el martes en buena parte del centro y sur peninsular. El mercurio alcanza ya esta temperatura a esta hora, por ejemplo, en Sevilla o en Córdoba. En Mediodía COPE enseguida vamos a estar en esos puntos para comprobar cómo sobrellevan esta ola de calor cuando todavía, y eso no hay que olvidarse, Pilar, estamos en primavera, ¿eh?
Sí, que todavía quedan unos días para el verano. Bueno, estamos también pendientes de ese suceso ocurrido en Santiago, en el Monte Gozo, ese derrumbe del escenario principal de un festival de música que se va a celebrar el próximo fin de semana. Hay 4 trabajadores heridos. Última hora, Patricia Iglesias, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues todavía se desconocen las causas de ese derrumbe que se producía en torno a las 12:30 del mediodía, cuando se venía abajo parte de ese escenario principal del Osondo Camiño, que será el gran primer evento musical del verano aquí en Galicia. Como decías, 4 personas resultaron heridas, 3 leves y 1 grave. Un helicóptero partía de aquí del Monte do Gozo en torno a la 1:20 de la tarde. También varias ambulancias en dirección a centros hospitalarios donde fueron trasladadas estas 3 personas heridas. En el entorno del recinto continúan todavía vehículos de emergencias. También está el director general de emergencias de la Xunta y varias autoridades inspeccionando el lugar. Desde donde estamos los medios de comunicación, vemos el techo parcialmente derrumbado y también caídas. Algunas torretas, no sabemos si porque no habían sido todavía instaladas o porque cedieron también en este derrumbe. Está previsto que se desplace aquí a la zona el vicepresidente de la Xunta de Galicia y esperamos tener después más información sobre lo ocurrido. Como bien decías, el festival estaba previsto que comenzase el próximo jueves. En torno a 40.000 personas van a participar diariamente en este festival. No sabemos si va a haber alguna alteración sobre las fechas previstas después de lo ocurrido esta mañana aquí en O Monte do Gozo.
Gracias, Patricia. Bueno, vamos a seguir pendientes de todas las noticias que nos lleguen desde allí, desde Santiago. Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Gavi volvió a destacar con la selección y sigue sin renovar con el Barça.
Se ha vuelto a reunir la gente de Gavi esta mañana con el Fútbol Club Barcelona y sigue sin haber acuerdo para la renovación, aunque la sintonía es buena y se van a volver a ver. Lo que sí se ha firmado ya esta mañana es la renovación de Sergi Roberto por un año más con 400 millones de cláusula de rescisión. En el Real Madrid, lo ha contado Paco González en el partidazo, se descarta fichar un delantero este verano. En Francia, hoy no se habla de otra cosa. Según los principales medios franceses, Zidane ya tiene un acuerdo con el Paris Saint-Germain. A la selección la tenemos ya en Málaga tras ganar anoche a Suiza y el domingo recibe a la República Checa, obligada a ganar para seguir con vida en la Liga de Naciones. Hay además Fórmula 1 en Bakú este fin de semana y esta noche el Barça se puede meter en la final de la ACB si le gana el cuarto partido a Juventud.
Pues la OCDE ya lo anticipó esta semana y el Banco de España viene a confirmar lo mismo, que no vamos a crecer lo esperado y hasta que sus propias previsiones pues hay que revisarlas de nuevo a la baja. El organismo vuelve a recortar la previsión para este año. Pasa del 4,5% al 4,1%. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El Banco de España habla de crecimiento, pero también de inflación. En este caso, augura una rebaja, pero de muy poquito. Y tiene letra pequeña, además.
Pues así es. Se rebaja en 4 décimas el crecimiento previsto para este año en su anterior proyección por la gran desaceleración inesperada del primer trimestre. Se ha visto el efecto de la guerra de Ucrania y de la huelga de transportes, según el banco emisor, con una enorme caída del consumo privado, cifrada nada menos que en el 3,6%. La caída ha estado, eso sí, mitigada en parte por lo que se espera de este segundo trimestre. Buenas noticias, un mayor dinamismo de la economía impulsada por la recuperación de los sectores que fueron más deteriorados por la pandemia, con todo lo que rodea al turismo, y un aumento del gasto privado porque va a aflorar la bolsa del ahorro. Pero todo, insiste el organismo, bajo una enorme volatilidad e incertidumbre con los riesgos de la guerra y la crisis de suministros. Y lo que me decías con respecto a la inflación, pues sí, ha seguido acelerándose en los últimos meses. Está en ese 8,7%. La previsión del Banco de España es que la media del año será finalmente del 7,2, lo que supone una rebaja de su anterior previsión, que se produce por la limitación del precio del gas. Pero el efecto de ese continuado aumento del coste de la energía se ha fijado en los precios de los alimentos y otros bienes que han subido y continuarán subiendo.
Gracias, Susana. Pues hablando de inflación, hoy tenemos confirmación del dato del IPC del mes de mayo y no son buenas noticias. Calca el dato adelantado. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y como las previsiones del Banco de España para lo que queda de año en el caso de la inflación subyacente, también hay letra pequeña.
Sí, una letra pequeña que preocupa por lo que nos explica Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
La inflación se ha generalizado más allá de los combustibles, de la energía, de los alimentos, y en ese sentido lo que vemos ya es un proceso que va a tardar en corregirse.
Es lo que refleja el IPC subyacente, que excluye esos alimentos frescos y energía, que las empresas suben los precios ya por el aumento de costes. Roza el 5% en mayo, es un nivel más alto en 25 años. El índice general queda en el 8,7%. La vida nos cuesta un 8,7% más que hace un año, sobre todo por los alimentos, un 11% más caros, los carburantes un 30% más, al igual que la luz, a pesar de las rebajas fiscales. Ejemplos, las harinas y los huevos un 25% más caros o un 36% más el aceite de oliva. Los salarios se están incrementando muy por debajo, Pilar, un 2,4% de media, pero los analistas insisten en que su contención y también la de los beneficios de las empresas, ese pacto de rentas es básico para poder contener los precios. El tope del gas podría rebajar estos precios en un punto, eso dice el gobierno, pero aún así los analistas fijan un IPC medio para este año por encima del 7%.
Bueno, de momento, gracias Marta. El dato del IPC del mes de mayo se confirma que es del 8,7%, un dato elevado y además muy diferente según las comunidades autónomas en la que vivas. Por ejemplo, en Canarias baja del 8, pero en el caso de Castilla-La Mancha supera el 10%. Los manchegos son a los que más se les ha encarecido la vida en el último año. Álex Ibáñez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Estoy aquí en la parte de atrás de la catedral donde hay varios supermercados, además de carnicerías, fruterías y demás. A la sombra, por supuesto, porque aquí en Toledo también hace hoy mucho, mucho calor. Preguntando a los toledanos si notan esta subida de precios y solo he escuchado una respuesta.
Sí, claro, se nota muchísimo. Sobre todo cosas como, por ejemplo, el tomate o la sandía, que no es que haya subido 20 o 40 céntimos. Ha subido directamente un euro o dos euros. Fruta y la carne, sobre todo, pero se me fruta muchísimo. Toda, además. Me da igual el pimiento, el tomate, el plátano, todas.
Sí, se nota todo. Se ve que está todo mucho más caro, pero bueno, esto nos afecta a todo el mundo.
Sí, se nota, sí. Está todos los días las cosas más caras, pero eso es lo que hay.
El salario anual bruto de un castellano manchego es de 18.000 euros, es decir, de unos 1.400 euros brutos al mes, y precisamente, mes tras mes, Castilla-La Mancha encabeza esta lista de la subida de los precios, siendo Toledo la provincia de España donde más suben.
Pues parte de la culpa de que los precios hoy en España estén disparados la tienen los carburantes, que siguen sin darnos tregua y que prácticamente a diario pues anotan un nuevo récord. De media, fíjate, de media este viernes pagamos la gasolina a 2,12 euros y el gasóleo llega a los 2,5. Unas subidas que ya han devorado pues esa bonificación de los 20 céntimos que fue puesta en marcha, que fue incentivada por el gobierno. Y a esta hora, a las 2:13 de la tarde, una hora menos en Canarias, en mediodía vamos a saludar a Raquel Jurado, que es economista. Raquel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, con estos máximos que estamos teniendo en los precios de los carburantes, ¿tiene sentido mantener esa bonificación del gobierno? En principio iba a durar hasta el 20 de este mes, de junio, pero se va a prorrogar hasta el 30 de septiembre. ¿Tiene algún sentido?
Pues precisamente la cuestión que me planteas ha sido tratada en la última encuesta que ha realizado el REAF a sus miembros economistas y nos ha sorprendido bastante el significativo porcentaje del colectivo que piensa, en concreto un 82,4%, que esta medida no es adecuada para frenar los precios de los carburantes.
Nos dice Raquel que esta medida no es la adecuada. ¿Qué alternativas podríamos tener o podría adoptar el Ejecutivo, el Gobierno, para que los consumidores notemos una rebaja efectiva a la hora de repostar?
Pues otras posibles medidas serían incidir en los tributos, los impuestos que gravan los carburantes, en especial el IVA o el impuesto sobre hidrocarburos. Hay que tener en cuenta que en conjunto estos tributos suponen más del 50% del precio, por lo que podrían bajarse para aligerar el bolsillo de los ciudadanos.
Bueno, pues hay alternativas más efectivas, según nos cuenta Raquel Jurado, que es economista y nos acaba de atender en mediodía. Gracias, Raquel.
Gracias.
Pues precisamente para contener la inflación, el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés el próximo mes de julio. Era algo que ya se daba por descontado. Primer incremento en 11 años que nos va a afectar a todos, a los ahorradores y también a quienes tengan en mente comprarse una casa. Así nos lo ha contado el economista Miguel Ángel Bernal.
A ver, si él está pensando en comprarse una casa, lo primero que hay que decir es que las casas es un bien raíz y que por lo tanto son bastante sensibles al tema de la inflación. ¿Qué tipo de hipoteca? Yo nunca, nunca tendría una hipoteca tipo variable. Yo le recomendaría a tipo fijo, porque pasado 3 o 5 años, si los tipos se relajaran, la podrían cambiar sin coste alguno a tipo variable.
¿Y sabes que mañana sábado nuestra compañera Cristina López Slichting va a venir con un pan debajo del brazo porque fin de semana se acerca a la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño. Además va a contar con el alcalde Alejandro López y con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado, en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño. Pues con la economía como te estamos contando, haciendo aguas, y si no tuviera suficiente con la crisis con Argelia, el gobierno abre un nuevo frente, en este caso por vía doble, con el Partido Popular y con los jueces. Y todo por su empeño en renovar sin consenso parte del Tribunal Constitucional para asegurarse su control. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Movimientos que además no están sentando demasiado bien en el ámbito de la justicia.
No sientan bien los anuncios que hacen desde el gobierno. El domingo caduca el mandato de 4 magistrados del Constitucional, entre ellos el del presidente y el vicepresidente. 4 nombramientos que corresponden, 2 al gobierno y otros 2 al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo no puede nombrar a nadie porque la reforma exprés que hizo el gobierno el año pasado limitó sus competencias. Y el gobierno ha anunciado hace una semana su intención de hacer los nombramientos que le corresponde, algo que sería un descrédito, según fuentes jurídicas consultadas por COPE, sería saltarse la Constitución que exige la renovación de un tercio, y un tercio son 4 magistrados, no 2. No vale todo para controlar el Constitucional, como sea, nos dicen. Confían las fuentes en que el gobierno no lo hará. Podría encontrarse con el rechazo del propio tribunal, que tiene que aprobar en pleno la idoneidad de los candidatos y podría impedir que tomasen posesión. Otras fuentes consultadas confían en que todo se desbloquee después de las elecciones de Andalucía y que sería un buen momento para llegar a un acuerdo, además, para la renovación del Consejo. Es urgente hacer nombramientos en los tribunales.
El daño medioambiental es ya importante. 3.500 hectáreas calcinadas. Pero la buena noticia es que el incendio declarado el miércoles en Pujerra, en los aledaños de Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga, ya está estabilizado. De hecho, el nivel de emergencia se ha rebajado a 0 y muchos de los vecinos desalojados de Benavís han podido volver ya a sus casas.
Que esperaba que íbamos a estar madiditas afuera, pero bueno. Pues estaba en la casa de unos familiares que nos acogieron muy bien y bueno. Y al final, bueno, pues se ha controlado más o menos y muy contenta.
Bueno, contentos de que han podido volver ya a sus casas. Vamos a conocer cuál es la situación a esta hora. Allí está nuestro compañero Andrés García. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues hasta ahora solo permanece un dispositivo de coordinación del Infoca en el puesto de mando avanzado y un retén de bomberos trabaja en el terreno con el apoyo de 6 medios aéreos. Gracias a la buena meteorología, la ausencia de viento, el fuego evoluciona favorablemente y continúa estabilizado. El siguiente paso será darlo por controlado. Desde que se declarara el incendio a las 3 de la tarde del pasado miércoles, 3.500 hectáreas han sido calcinadas. Los 2.000 vecinos que tuvieron que ser desalojados por prevención ya han podido regresar a sus hogares.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay 2 grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países. La pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las 2 cosas. La pandemia.
¿Y el día 19 qué pasará? El que suele acercarse bastante a la realidad de lo que pasa en una comunidad como la nuestra es el señor Narciso Michavila, que es el presidente. ¿Cabe esperar sorpresas en Andalucía?
Bueno, si hay algún terreno o alguna tierra abonada para sorpresas es Andalucía.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, carne magra o picada de añojo, 8,95 euros el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo, en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Así se llama el ciclón tropical responsable del calor, del fuerte calor que ayer empezó a notarse bastante, pero que en los próximos días, sobre todo a partir del domingo, hará que Madrid viva su primera ola de calor, un anticipo del verano, que te recuerdo no va a llegar hasta dentro de 11 días. ¿Cuánto calor hace ahora? ¿Cómo están llevando los madrileños estas ya altas temperaturas que han llegado antes de lo previsto? Pues lo mejor es irse directamente a la calle. En concreto, al Parque del Retiro, que siempre se está divinamente, si en este caso te encuentras a la sombra. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Porque estás a la sombra, ¿verdad, amigo?
Estoy a la sombra.
Y con la botellita de agua también cerquita, ¿no?
Con la botellita de agua. Bueno, aquí también es que hay muchas fuentes. Pero la verdad que cambia mucho la temperatura porque he estado hace un momento viendo un termómetro.
¿Sí?
Que estaba a la sombra y ponía 29 grados. Y luego aquí al sol, cerca de donde estoy, 33 grados. Así que calculo una media, pero hace calor, pero a la sombra se está bien. Y ahora mismo, de hecho, está corriendo este airecillo aquí entre los árboles. No se está mal del todo. Ahora no hay nadie aquí en el Retiro, pero esta mañana, además, esto era un jubileo. Turistas, gente haciendo deporte. Incluso aquí al lado que tengo la Feria del Libro, aquí esta mañana sí que caía en las casetas de los libros, el sol caía fuerte y la gente le daba igual. La gente ha acudido hoy también a la Feria del Libro. Otra cosa ya, Pilar, es quién trabaja. Aquí en la puerta hay justo una obra, trabaja Edu, que me contaba y le caían unos goterones.
Ay,
y
pobre.
Me contaba que trabajar con este sol es ya otra cosa.
Usted imagínese la fuerza de calor que tenemos y se nota mucho. Imagínate desde las 8 de la mañana, bueno, empieza a pegar más tarde, pero es imposible trabajar.
Bueno,
y
sí.
Y eso, Pilar, que todavía no estamos en verano, ¿eh?
Eso es, bueno, pero como vamos, peor que en verano vamos a estar este fin de semana, ¿no? Y es eso, a las 8 de la mañana todavía puedes trabajar hasta cierta hora, ¿no? Pero imagínate, a partir de las 3 es que es imposible. Bueno, y ante este calor que tenemos, Pablo, y el que nos va a venir, como decimos, a partir del domingo, que va a ser todavía más intenso, ¿qué consejos podemos seguir para evitar los temidos golpes de calor?
El primero, hidratación. Los expertos hablan de 2 litros de líquido al día. Nada
pero
de bebida.
Pero líquido es agua, ¿no?
Eso te iba a decir, que nada de bebida alcohólica. Eso este fin de semana es lo mejor para este viernes, la botellita de agua. Tampoco hablan de bebidas azucaradas. Y también hablan de ropa ligera, llevar ropa ligera, no realizar deporte en estas horas centrales. Y lo malo es que el calor también llega a las casas. Me he encontrado antes con Begoña, que me decía que el consejo era tener las persianas bien cerradas.
Pues en casa refrescar todo lo que pueda a primera hora y luego al contrario, cerrarlo todo para que no entre ni un ápice.
Toldos bajados y paciencia, Pilar, paciencia, porque la semana que viene esto parece que va más, el lunes parece que llegaremos a los 40 grados.
Pues, madre mía, 40 grados. Consejos que sobre todo deben seguir las personas mayores, los menores también, los niños, las embarazadas y los enfermos crónicos. A esos grupos de población es más fácil que les sobrevenga un golpe de calor con consecuencias que pueden ser graves. Gracias, Pablo, y ya sabes, por la sombra, ¿eh?
Siempre por la sombra.
Y es que esta tarde se van a alcanzar los 35 grados, donde está Pablo, en el centro de la capital, pero se va a llegar a los 36 en zonas del sur, del oeste y en la comarca de Las Vegas. Mañana más calor todavía y empezará la alerta amarilla por altas temperaturas en la Comunidad de Madrid. El domingo se esperan 38, 40 grados y el lunes también 40, así que a llevar lo mejor que podamos este calor anticipado. 2:24, nos ocupamos ahora de saber cuál es la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid en la A4, la altura de Pinto, a lo largo de casi 5 kilómetros. Pero también van a encontrar complicada la salida por la carretera de Valencia, la A3 a la altura de Rivas, la A5 en Arroyo Molinos, y también de entrada van a encontrar dificultad, especialmente en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, y en la A2 en Torrejón de Ardoz. Ya la M40, precaución si van a transitar por la zona de Coslada, densa en sentido A3, y también en la M50, Las Rozas, para incorporarse a la autovía de La Coruña.
Y enseguida volvemos a otro punto del retiro, en este caso a la Feria del Libro, que afronta sus últimas horas, cierra este domingo.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte, porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tercer y último fin de semana de la Feria del Libro en El Retiro. Última oportunidad de encontrar ese ejemplar que se nos resiste, o para charlar con tu autor favorito y que te dedique además su libro. O para empezar a hacer balance de cómo ha ido esta feria sin restricciones COVID ni control de aforo. Allí en El Retiro, dejándose hechizar por la magia de los libros, está nuestro compañero, que es un librero por excelencia. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchísima gente, muchos lectores en esta mañana del último viernes de feria. Lectores como Paloma, encantada de vivir una feria del libro como las de antes y encantada con algo más.
Y lo que me alegra muchísimo, muchísimo, es ver la cantidad de muchachos que hay. De gente joven, porque es que el libro está muriendo, el libro de papel. Entonces me encanta, que además vienen a por lo que ellos quieren.
Pues Imanol y Cayetano tienen 15 años y son buenos lectores.
Yo siempre prefiero el libro, porque es más cercano, ¿no? Leer desde un papel que una pantalla.
¿Recuerda un poco lo que había antes de la pandemia?
Sí, sin duda, es bastante más acogedor. El COVID ha cambiado muchísimo todo.
A tan solo 2 días para bajar la persiana a la Feria del Libro aquí en El Retiro, las sensaciones son muy buenas, con ventas similares a las de antes de la pandemia. Carlos, de la librería Antonio Machado.
De una feria normal, sin restricciones, con el espacio habitual, muy bien, ha sido un año bueno.
¿Habéis colmado un poco las expectativas que teníais?
Sí, las hemos superado, diría yo.
Momento también en la feria para rendir homenaje a los creadores que nos han dejado esta tarde. Homenaje al escritor gallego Domingo Villar, hacedor del detective Mariñeiro, Leo Caldas, y mañana Almudena Grandes.
Y hoy recordamos a Blanca Fernández Ochoa, la esquiadora madrileña, primera mujer española en conseguir una medalla olímpica y que falleció en 2019. Desde hoy Blanca tiene una estatua en el polideportivo que lleva su nombre en Carabanchel. Y es que, a pesar de que pasó gran parte de su vida en Cercedilla, ella nació en este distrito de la capital. En el acto han estado presentes la madre y los hermanos de la esquiadora. Uno de ellos es Lola Fernández Ochoa.
Pues Blanca va a pasar a la eternidad, pues joven, ¿no? Como acabó en Albertville. Nada más, simplemente deciros que bueno, que solo desaparecen aquellas personas que se les olvida, y gracias a esta iniciativa tan bonita, que es una manera de que no la olvidemos.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Marion Cotillard será Juana de Arco en el Teatro Real. Del 7 al 17 de junio, la oscarizada actriz francesa dará vida a la famosa doncella de Orleans en la ópera Juana de Arco en la Hoguera, de Arthur Honegger. No te pierdas el estreno en el Real de esta impactante producción con dirección de escena de Alex Oyer de La Fura dels Baus. 8 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 16 euros en teatroreal.es.
Pues noticia que acabamos de conocer, incendio en una vivienda en el Paseo Imperial de Arganzuela. Están trabajando en él 12 dotaciones de bomberos que han logrado controlarlo. Han tenido que rescatar a una vecina por grave inhalación de humo. Ha sido intubada y trasladada al Hospital de La Paz. Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. En plena ola de calor y con el 40 de mayo, hoy cumplido, seguro que estás pensando en planes que puedes hacer este fin de semana. Eso sí, busca bien la sombra porque vamos a sudar telita. Nosotros te proponemos una barbacoa. Claro que el disfrutar de ella, pues en familia o con los amigos, te va a salir bastante más cara que el año pasado. ¿Y por qué? Porque junto con los combustibles, los alimentos son los principales responsables de que el IPC haya cerrado el mes de mayo en el 8,7%. La gasolina y el diésel se han encarecido, según los datos de estadística que hemos conocido hoy, un 30% en el último año. Pero es que los alimentos lo han hecho un 11%, lo que representa el nivel más alto desde que se contabilizan los datos, es decir, desde hace 28 años. La inflación continúa disparada, poniendo además entre la espada y la pared el crecimiento económico de nuestro país y, por supuesto, el poder adquisitivo de los muchos españoles que, como tú, ven cómo les cuesta más llenar el depósito de su coche, hacer la compra, ir a un bar o a un restaurante, alojarse también en un hotel, comprar un billete de tren, de avión o autobús o preparar esa barbacoa de la que te hablaba. Mira, para que te hagas una idea, nos centramos en esa barbacoa, ¿eh? Si haces carne a la brasa, el pollo es casi un 14% más caro. Las chuletas de cordero te cuestan hoy 3 euros más el kilo, prácticamente lo mismo que ha subido la ternera. O los chorizos, la morcilla o la panceta te van a costar un 7% más que el verano pasado, insisto, según los datos que hemos conocido esta misma mañana. ¿Qué decidimos acompañar todo esto de una ensalada, que es lo suyo? Pues la lechuga, los tomates, la cebolla o las aceitunas. Las pagamos un 8% por encima de lo que lo hacíamos el verano pasado. Seguimos sumando. Aceite de oliva, un 36% más, nos cuesta con respecto al año pasado, lo que viene a ser 1,25 euros más por litro. El pan, un 12,6% más. Y el agua mineral, con este calor, pues ha subido un 7%. Y si todo lo que te hemos contado lo cocinas con la bombona de butano, pues hoy pagarás por ella de media unos 20 euros. En junio del año pasado te costaba 14,60 euros. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que al final tu barbacoa, esa barbacoa para ti, para tu familia, una barbacoa, no te creas que para muchos, para cuatro personas, te cuesta de media unos 20 euros más que la que te costaba en junio del año pasado. Una subida de precios, pues que estamos notando todos, sin excepción, a pie de calle. Hoy, por ejemplo, nos hemos ido hasta Valladolid, a las puertas de un mercado municipal, donde evidentemente notan y mucho cómo los productos frescos están por las nubes.
Claro que lo noto y no me gusta nada.
¿Cómo no lo voy a notar?
Sí. A lo mejor sí, vigilo más lo que compro.
Yo estoy en un pueblo y compro allí, en la frutería, pero está parecido, casi más caro en los pueblos que en la capital.
Es que están los precios súper disparados, vamos, es increíble, las cerezas, los tomates, la fruta sobre todo.
Es el impacto que tiene la inflación en nuestro día a día, que hunde, como decíamos antes, nuestro poder adquisitivo, merma nuestra capacidad de compra y gasto, que da sustento a tantas empresas que después crean empleo, reduce también nuestro nivel de ahorro y, en última instancia, nos angustia por aquello de tener la sensación de que llegamos ahogados a final de mes. La buena noticia es que mira por dónde hay cosas que bajan, ¿sí? Los móviles, casi un 5%, o los parking, un 20%. Lástima que no nos sirvan para la barbacoa. Pues además de esto, hay otras tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Papa pospone su viaje al Congo y a Sudán del Sur.
Sí, un viaje que estaba previsto, Pilar, para el próximo 2 de julio. Este aplazamiento se ha visto motivado por los problemas en su rodilla derecha y aconsejado por sus médicos. Según los profesionales sanitarios, hubiera podido comprometer el tratamiento de recuperación de la rodilla de Francisco.
Al menos 4 heridos al derrumbarse un escenario en Santiago de Compostela.
Uno de esos heridos se encuentra en estado grave. Todos son trabajadores que estaban en pleno montaje del escenario principal del Festival de Música que se va a celebrar el próximo fin de semana en el Monte do Gozo. A esta hora continúan trabajando los servicios de emergencia. De momento se desconocen las causas de este accidente.
Los candidatos a las elecciones andaluzas siguen pasando por los micrófonos de Herrera en COPE.
Y hoy ha sido el turno del socialista Juan Espadas. Ha criticado la incapacidad del PP para gestionar los fondos que recibe del gobierno. Asegura además que no es partidario de hacer regalos fiscales a los que más tienen.
Lo que yo no estoy de acuerdo es en que la reforma fiscal del señor Moreno Bonilla haya beneficiado solo al 1% de los andaluces. Me preocupa porque detrás de eso va una rebaja fiscal a quienes seguro no lo necesitan, pero sobre todo va una menor recaudación que al final la necesitamos para los servicios públicos.
Y a partir de las 3:05, los deportes que nos vais a contar, Luis Munilla.
Pues vamos a repasar, Pilar, la victoria de la selección anoche ante Suiza en la Liga de Naciones y a escuchar lo que dijo Luis Enrique. El domingo volvemos a jugar ante la República Checa con ambientazo en Málaga. Tocaría Barcelona con tres nombres propios: Gavi, que sigue sin renovar, Sergi Roberto, que ha renovado, y Dembélé, que el hombre está hecho un lío. Vamos a explicar por qué Paco González contó anoche en el partidazo que el Real Madrid no va a fichar un delantero este verano. Vamos a estar también en Francia, donde la gente de Zidane acaba de desmentir que tenga un acuerdo cerrado con el Paris Saint-Germain. Haremos la previa del Girona a Tenerife de mañana por el ascenso a primera, más el resto del mercado y el polideportivo, con atención especial a la Fórmula 1 y a la Liga CB, porque hoy el Barça se puede meter en la final si Juventud no lo impide.
...48 horas del conflicto entre Argelia y España, 48 horas en las que las crisis entre ambos países, lejos de calmarse, podemos decir que han ido a más. La prueba es que nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, pues ha suspendido su participación en la Cumbre de las Américas, que se está celebrando en Los Ángeles, para viajar de urgencia a Bruselas. Allí esta tarde Álvarez se va a reunir con el comisario europeo de comercio y también vicepresidente de la comisión. España busca el respaldo de Europa. La Unión Europea es el principal socio comercial de Argelia. O una especie de mediación ante un conflicto generado por ese volantazo que Pedro Sánchez ha dado en política exterior, alineándose con la posición de Marruecos sobre el conflicto saharaui. Álvarez asume que tiene una ardua tarea por delante para intentar reconducir la situación. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El que sigue sin pronunciarse sobre todo esto es el presidente del gobierno.
Sí, Pedro Sánchez guarda silencio a pesar de haber sumado este viernes dos actos blindados de la prensa al tirar de plasma. Ha evitado todo pronunciamiento público, un hermetismo que el equipo presidencial ha atribuido a la necesidad de dejar encargarse de la salida del entuerto a José Manuel Álvarez. La crisis pasa factura ya al titular de Exteriores y la portavoz Isabel Rodríguez tomaba así distancias.
Se apoyan al ministro de Exteriores, el resto del gobierno. En relación al gobierno y a su política exterior, la dirige el presidente del gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, y por supuesto es una política en defensa del interés general.
En el gobierno admiten que se calibró mal la reacción argelina, pero insisten en que eran imposible de prever sus represalias ante el volantazo promarroquí sobre el Sáhara. Una posición que tachan de cándida a nivel interno desde algún departamento ministerial. El Ejecutivo se ha convencido de que Argelia en ningún caso dejará de suministrarnos gas, aunque pueda encarecer precios, aprovechando revisiones contractuales.
Gracias, Ricardo. Pues la suspensión de este tratado de amistad y de cooperación afecta al comercio entre ambos países que, aunque ha ido disminuyendo en los últimos años, supone unos 3.000 millones en exportaciones españolas en cada ejercicio. Y cómo también puede afectar a la hora de compartir información en la lucha antiterrorista o de inmigración. Juan Baño, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y aunque el Ministerio del Interior asegura que la suspensión de ese tratado no va a afectar, dice, a la colaboración en ambos aspectos, distintas fuentes consultadas por COPE, sin embargo, lo ponen en duda.
Efectivamente, hay cierta preocupación. Argelia, hay que recordarlo, tiene algo que no tiene Marruecos, una extensa y porosa frontera con el Sahel.
punto de atención máxima en este momento por la expansión yihadista. Desde la lucha antiterrorista se mira con inquietud, como te decía, y hasta preocupación la actual crisis. Esperan que no afecte a unas relaciones que, sin llegar al nivel de las que se mantienen con el país alagüita, son correctas y necesarias. Tan necesarias como comenta José María Gil, del Observatorio de Seguridad Internacional.
Operaciones realizadas por la Guardia Civil, la Policía Nacional, en colaboración con servicios de inteligencia como el MI6 británico, han puesto de manifiesto y han confirmado el uso de estas rutas por parte de los terroristas procedentes desde Argelia. Gente muy peligrosa vinculada al Daesh.
Efectivamente, tres terroristas islamistas llegaron en patera a Almería a primeros del año pasado. Se dirigían hacia Cataluña y Francia con intención de atentar. Venían de Argelia. Fueron detenidos por Policía Nacional. Una demostración de esa conexión entre las redes de la inmigración ilegal y el terrorismo, dos patas clave en esa colaboración policial con Argelia. Otros frentes, como la lucha contra la criminalidad organizada o policía judicial, no tienen ni de lejos el nivel de intercambio que mantenemos con Marruecos, pero sí el terrorismo. En esa materia, romper una relación es cuestión de segundos, reanudarla cuesta mucho, nos dicen medios policiales muy cualificados. Encima, los argelinos son, aseguran, especialmente herméticos.
Gracias, Juan. Por cierto que la crisis argelina es seguida de cerca por Marruecos, tradicional enemigo de Argelia. Desde Rabat, por otro lado, aseguran que las relaciones bilaterales con Madrid avanzan a ritmo muy satisfactorio. Abanico, agua y el que pueda aire acondicionado, porque claro, según están los precios, la luz y todo eso, pues esto también hay que pensárselo, ¿eh? Hay que valorarlo. Poco más podemos hacer para sobrellevar la ola de calor en la que estamos ya de lleno y que nos va a acompañar hasta el próximo martes. Calor en toda España, pero termómetros especialmente disparados en el centro y en el sur de la península. Un 40 de mayo en el que hoy, ya sí, hay que quitarse el sayo, que diría el refrán. Y lo queremos comprobar a esta hora, a las 2:40 de la tarde, en las calles de Sevilla. Yolanda Virado, buenas tardes, ¿cómo estáis por allí?
Buenas tardes, Pilar. Pues me pillas botella de agua en mano y debajo de un toldo, porque ya te digo que a esta hora es prácticamente imposible estar al sol. Vamos a ver cómo se apañan los sevillanos para combatir la calor.
¿Buscarte un amigo con piscina?
Sí, meterte en las tiendas, porque como hay el aire acondicionado, pues bueno, vas mirando y vas refrescándote un poquito.
Te voy a decir lo que me he comprado. Es un ventilador de mano, es un ventilador portátil, ¿no?
Sí, que tiene un cargador, tú lo cargas y lo llevas en el bolso.
¿De dónde sois?
Yo soy de Irlanda.
Yo soy de aquí, de España, pero vivimos en Irlanda.
El abanico, ¿no te ha contado para qué sirve un abanico?
Sí, 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 tiene
eso
uno.
Eso lo tengo en el bolso aquí, eso lo tendré que sacar pronto porque estoy sudando.
Pues ya lo ves, Pilar, a grandes males.
Estamos en junio y es lo que toca también.
Grandes remedios.
Está claro. Gracias, Yolanda. Alerta naranja Sevilla y también en Córdoba, a donde vamos a continuación con Laura García. Laura, cuéntanos.
En la Plaza de las Tendillas, aquí en pleno centro, tenemos ahora mismo 39 grados. Hace un calor tremendo ahora, pero se sufre a todas horas, hasta durante la noche. Este cordobés, Jesús, explica así cómo lo afronta.
Pues bueno, otra vez a la vuelta a la calor. Esto tiene más olas que el coronavirus. Pero bueno, el cordobés bien está acostumbrado con su botijito, su buen aire acondicionado, como diría mi madre, a tometer. Y nada, y a preparar el bolsillo, que tenemos que pagar muchos kilovatios.
Y lo peor vendrá este fin de semana, cuando alcanzaremos los 42 grados a la sombra, en una ola de calor que aquí ya se asume ha venido para quedarse.
Bueno, hoy todos nuestros teléfonos móviles podemos decir que tienen casi, casi, casi de todo, ¿eh? Con un solo clic podemos hacer la compra, podemos escuchar música o podemos ver una serie también de televisión. Pero, sin embargo, cada vez más gente está regresando a los dispositivos sin internet, a los llamados teléfonos tontos, cuya funcionalidad pues se reduce a hacer y recibir llamadas y mensajes de texto, nada más. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues así es, y prueba de ello es el aumento de la demanda. Solo en 2020 se vendieron 1.000 millones de unidades y la cifra sigue aumentando. Fíjate, Josep Adolf Martí tiene 23 años y durante la pandemia se dio cuenta de que pasaba demasiadas horas delante del móvil, así que decidió pasarse al teléfono tonto.
Yo me di cuenta de que eso me estaba haciendo profundamente infeliz, de que cuando intentaba leer no me podía concentrar, de que cuando estaba intentando escuchar música la escuchaba como ruido y no como tal, y en general de que la calidad de vida a la que yo había aspirado y a la que en teoría todas estas tecnologías están intentando contribuir, pues en verdad estaba disminuyendo por ellas.
Bueno, pues a partir de las 4 vamos a hablar con Josep, con Facund, que también lo ha hecho, a ver por qué han decidido renunciar al smartphone.
Bueno, teléfonos inteligentes versus teléfonos tontos, a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde. Y fíjate, cada 30 minutos, cada media hora del reloj, pues una persona desaparece en España. Se le pierde la pista con la consiguiente angustia para sus más cercanos, para su familia. Desapariciones en las que 6 de cada 10 son de jóvenes y la mayoría además son fugas voluntarias. Safi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y aunque la mayoría vuelven, son muchos los que reinciden.
Fíjate, Pilar, si sumamos las fugas voluntarias de los menores a los menores expulsados de casa por sus padres, tenemos el 85% de las razones por las que desaparecen en nuestro país. La buena noticia es que más del 90% aparecen de nuevo y que están de media un par de semanas fuera. La mala es que vuelven a irse. Joaquín Amils es responsable de SOS Desaparecidos.
El año pasado hubo un menor que fue denunciado 93 veces. Por desaparición en un año. Nosotros este año tenemos menores que han desaparecido ya 5, 6, 7 veces. ¿Qué significa? Que está fallando algo.
La Fundación ANAR atendió el año pasado más de 1.700 casos. Muchos de ellos se fueron de casa huyendo de la violencia o el abuso y prevén que este año esta cifra crezca. Pero también han atendido otras desapariciones que tienen detrás la mala relación con los padres. La intervención de un profesional suele ser muy positiva, explica Sonsoles Bartolomé.
Programas de familia, programas específicamente destinados a estos conflictos. Suele haber buena voluntad también por parte de los padres, que muchas veces tampoco saben cómo hacerlo. El adolescente está en otro momento y la intervención de ese profesional a medio plazo puede dar lugar a una mejora de esa situación familiar.
Los menores son la mitad de las 5.400 desapariciones activas en estos momentos. La denuncia y la difusión en redes son fundamentales para que los menores reaparezcan.
Gracias, Efi. Pues hablando de jóvenes, el gobierno allana el camino para que los que cumplan 16 años puedan sacarse el carnet de conducir sin tener que esperar 2 añitos, a los 18. Ojo, porque no es el permiso tradicional que conocemos. Tiene su aquel, tiene su particularidad. Es el carnet B1 para vehículos eléctricos que circulen a una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Solo para carreteras convencionales y no autovías, y sigue además la línea de una directiva europea que ya está en vigor en países como Francia. Medidas, pues, sobre la que surgen muchas dudas sobre su aplicación y sobre su implantación, como nos ha contado Daniel, que tiene una autoescuela en Alicante.
Depende, claro, es una edad muy temprana, pero también tengo que decir, por ejemplo, hay carnés muy similares que ya tenemos en España, que con 15 años pueden circular, llevar cuadriciclos ligeros y ciclomotores, y a los 16 una motocicleta, que va a velocidad más alta que este permiso nuevo que la DGT quiere introducir.
Pues seguimos contándote todo lo que te interesa en mediodía, ahora en este caso, con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los mejores productos, de las mejores marcas, solo los encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
Aceite de oliva virgen extra Coosur Origen de 1 litro, 70% de descuento en la segunda unidad.
Que sale a solo 2,14 euros.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan, porque Cristina López Slichting nos espera en la 5ª edición de la Feria del Pan de Oporriño, con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Viernes de malas noticias económicas en Madrid. Por un lado tenemos la confirmación de que los precios han subido en la región un 0,8% el pasado mes de mayo, un 8,3% en el último año. Uno de los motivos de este aumento de los precios lo tenemos en los carburantes, que no paran de subir. Tenemos nuevo récord del precio de la gasolina tras 7 semanas consecutivas creciendo. 2,13 euros cuesta de media la Simplomo 95, casi 2,3 euros la Simplomo 98, y el gasóleo supera ya también los 2 euros. Bueno, todo esto a las puertas del fin de semana, cuando muchos madrileños pues aprovechan para llenar el depósito. Te llevo precisamente a una de esas gasolineras madrileñas. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, creo que estás justo delante del monolito de la torre, donde pone los precios de ahora mismo. No sé si pedirte o no, que nos des el susto. ¿Qué marca?
Bueno, pues no me he venido a Galapagar, ¿eh? Estoy en el centro de la capital, en una estación de servicio del Paseo de Santa María de la Cabeza. Así que sí, prepárate para el susto. Mira, el diésel normal aquí está a 2,0 euros el litro. El más refinado a 2,19. ¿Qué te parece, Pilar? Casi nada, ¿verdad?
Una pasada. Es que ya no vemos ningún carburante que esté a 1 y pico. Es que está por encima de los dos. Tanto el diésel como la gasolina. Es tremendo.
Eso el diésel. Ahora vamos a la gasolina. Eso el diésel. Pero es que la gasolina está prohibitiva. 2,21 está la de 95 octanos. Y 2,37 la de 98, o sea, 2,21. Son precios, obviamente, sin incluir el descuento de 20 céntimos que aplica el gobierno. Un descuento al que algunos, como Gema, pues lo tiran de ironía.
¿Ya empezaron con 20 céntimos de descuento? Ni he dado cuenta, ¿eh?
Ni se había dado cuenta. O sea, que es que Pilar, ya sean particulares autónomos como Juanjo, pues esto de llenar el depósito pues empieza a ser casi un ejercicio de supervivencia.
Pues ahora mismo lleno, porque claro, la utilizo para trabajar esta y la tengo que llenar siempre. Todo está repercutiendo a todo el mundo, es decir, para todo, para las empresas, para los particulares. Esto al final va a llegar a un punto que es insostenible.
75 con algo.
Y antes, no sé si sabe más o menos con cuánto más.
Antes
a lo mejor
sí,
con...
no llegaba a 40 euros.
Bueno, pues un coste que, como vemos, cada vez mayor y al que no puede renunciar en este caso porque de él depende su trabajo.
Bueno, y a todo esto, Luis, ¿cómo explican los dueños de estas estaciones de servicio esta constante subida de la gasolina?
Bueno, pues dicen que esta subida de estos 2 últimos meses no se debe al descuento del gobierno, sino a la situación de los mercados internacionales. Y es que esto es un poco lo que se cuestiona, si las petroleras pues han absorbido esos 20 céntimos. Liborio Porteros es el responsable de varias gasolineras aquí en Madrid y él defiende que su margen de beneficio no ha subido.
Margen unitario por litro de las gasolineras no solo no ha subido, sino que se ha mantenido estable y en algunos de los casos seguramente se haya incluso visto reducido. A nosotros como empresarios, el mejor de nuestros escenarios es con precios del combustible bajo. Estamos felices cuando el combustible está a 1 euro.
Él dice que su negocio es vender cuanta más gasolina, con lo cual, si el precio sube, pues vende menos litros y de ahí menos negocio. De hecho, está convencido de que sin el descuento estaríamos pagando incluso más.
Los 20 céntimos son un descuento que ayuda. No es cierto que si no hubiera habido los 20 céntimos no se hubiera producido la subida. Se habría producido exactamente igual y además no nos habríamos beneficiado de 20 céntimos, con lo cual estaríamos pagando hoy 20 céntimos más.
Lo peor es que no ve que esto vaya a tener solución porque la situación prevé que va a seguir así bastante tiempo.
Pues nada, si tenemos que ir a echar gasolina, pues eso, que nos tenemos que ir preparando. Gracias, Luis. Ya lo sabes, si tienes que eso, llenar el depósito, prepárate para ese sablazo. Y enseguida te cuento también el accidente final de la EBAU en Madrid.
Ya vende tu coche en Yamóvil, el único concesionario donde te mejoran cualquier tasación. Ya vende tu coche en Yamóvil y obtén tu dinero en tan solo 20 minutos. Ya vende tu coche en Yamóvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Yamóvil.
En Sala Princesa estamos de estreno. Nueva sala con toda la oferta de juego. Ruleta, máquinas multijuego, apuestas deportivas. Nueva Sala Princesa, calle Princesa 31, Madrid. Ven a conocerla.
Consigue tu detalle de bienvenida mencionando esta emisora. Juega responsablemente si eres mayor de 18 años. La práctica del juego puede producir ludopatía.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todavía con el mal sabor de boca de muchos alumnos por la dificultad de algunas pruebas como matemáticas o física, que fue un examen especialmente difícil, pero ya se ha acabado la EBAU en Madrid.
Muy bien, con la mano reventada, pero bien, bien.
Mucho miedo meten durante el curso, pero luego cuando llega, en verdad, es como un examen normal, así que tampoco bastante bien. Mira, hemos quedado la cuadrilla, vamos a una casa, una semana, a olvidarnos ya de todo.
Y bueno, ahora iremos a tomar algo con los amigos un poco.
Pues eso, el tomar algo con los amigos ha sido el principal problema. A pesar del despliegue policial, que incluía drones y perros, se formaron botellones. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
El peor, el que hicieron cientos de jóvenes en el campus de la Complutense. Allí tuvo que cargar la policía de madrugada, pues porque no se marchaban.
La foto, de hecho, esta mañana en los jardines de la ciudad universitaria era la de toneladas de basura, señales de tráfico arrancadas, coches con los retrovisores rotos y alguna luna reventada. Una avalancha de jóvenes que empezaron siendo los de la EBAU, pero a los que se unieron otros grupos. Al final, la policía tuvo que desalojar la zona y hubo hasta cargas de los antidisturbios. El balance es de 4 agentes heridos, leves, lo ha explicado Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno Municipal.
A última hora de la madrugada sí que se produjeron algunos incidentes, algunos altercados con la policía, con lanzamiento de objetos. Tenemos 4 agentes heridos de levedad, algunos atendidos por parte de SAMUR en esos últimos momentos de la noche.
3 jóvenes acabaron en el hospital por intoxicación etílica, unos botellones que dejan la zona destrozada y que van a ser más castigados con la nueva ordenanza que está preparando el Ayuntamiento de Madrid. José Luis Martínez Almeida es el alcalde.
Dentro de esa nueva ordenanza de limpieza que se está tramitando, uno de los objetivos fundamentales es perseguir el botellón. Y por tanto, que desde luego tengan claros aquellos que practican el botellón, que se va a endurecer el régimen sancionador, porque es una conducta que lo único que consigue al final es que desde luego dejar las calles o los parques en un estado lamentable y además molestar considerablemente a los vecinos.
Por cierto, que Almeida ha insistido en la necesidad de tener más policías municipales. Económicamente se puede ampliar la plantilla, ha dicho, pero falta la autorización del Gobierno central, que es el que tiene que dar la luz verde.
Gracias, Belén. Recuerda que las notas de esta EBAU se van a conocer el próximo jueves a mediodía en la página web de la universidad donde se han hecho las pruebas. Una vez sepamos esas notas, la siguiente fecha a tener en cuenta será el 1 de julio. Es la fecha tope para realizar la preinscripción en la universidad donde quieres estudiar. Y Madrid registra ya 296 casos confirmados de la viruela del mono, 21 más que ayer. 112 casos han sido descartados. España ha recibido 200 unidades de la vacuna que los expertos aconsejan administrar a los contactos estrechos. El gobierno madrileño va a pedir que esas vacunas se repartan de manera inmediata. Eso espera el consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero.
Pero bueno, la vacuna, aunque llegue tarde, algunas vacunas me imagino que tendremos para poder administrar. Yo creo que haciendo esa campaña de recomendación y de información, si la situación epidemiológica es la correcta, yo creo que será suficiente para afrontar esa semana.
COPE Madrid.
Estar informado.
México grande, libre.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Y la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 10 años de prisión al autor de la muerte de un indigente rumano de una patada en la cabeza en junio de 2020 en un parque del distrito de Salamanca. Aunque la intención del acusado no era causarle la muerte, la sentencia recoge que sí era consciente de que la intensidad y el lugar del impacto ponía en peligro su vida y eso no le importó. El acusado es un español que tenía 18 detenciones previas. Sigues en Mediodía Cope.
Editorial.
Cadena COPE.
La decisión de Argelia de romper sus relaciones comerciales con España pone en evidencia la errática política internacional de Pedro Sánchez, especialmente en una zona tan sensible como el Magreb. Aún no están aclaradas las razones que llevaron al presidente a dar un bandazo respecto a la cuestión del Sáhara, entregándose a las tesis marroquíes y abandonando la política de Estado de los últimos 40 años. Pero la imagen que cunde es que el gobierno español ha cedido al chantaje de Marruecos y que no tiene un criterio firme sobre las siempre delicadas relaciones internacionales. La política internacional no puede depender de la arbitrariedad de un presidente que actúa con opacidad y de forma personalista. La decisión argelina de castigar a España ha permitido a Italia beneficiarse de los errores de Sánchez y convertirse en socio estratégico de Argelia, dejando a España en una incierta situación respecto a las condiciones futuras de suministro de gas argelino. Todo ello, naturalmente, acabará repercutiendo en el bolsillo de los españoles. El ministro Álvarez ha tenido que suspender su viaje a la Cumbre de las Américas para acudir precipitadamente a pedir ayuda a la Unión Europea para que reclame a Argelia el cumplimiento del Acuerdo Euromediterráneo de Cooperación de 2005. El estropicio incluye inquietantes efectos en dos materias especialmente sensibles para España: la lucha